El presidente Obama presenta al Congreso el presupuesto fiscal para 2016.
These allegations are baseless and false.
El Departamento de Estado responde a acusaciones del presidente de Venezuela y anuncia más restricciones de visa contra funcionarios venezolanos.
We have increased our assistance, including a range of
non-lethal. Y Estados Unidos se abre a la posibilidad de suministrar ayuda letal a Ucrania.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias, me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El presidente Obama presentó este lunes a consideración del Congreso el presupuesto de la nación para el periodo 2016.
De recortes, prioridad de los años anteriores, el proyecto de presupuesto de Estados Unidos presentado por la administración Obama a consideración de los legisladores cambió a otros términos.
Por eso trabajaremos con el Congreso para reemplazar recortes injustificados con inversiones inteligentes.
Pero en el epicentro de sus preocupaciones, antes de que su propuesta de $4 billones sea aprobada, está el rechazo republicano a sus acciones ejecutivas en inmigración.
En unas cuantas semanas el presupuesto para la seguridad nacional se acabará, porque los republicanos que aprobaron la financiación de todo el gobierno hasta septiembre no lo hicieron para este departamento, y ahora amenazan con el fin de los fondos por su desacuerdo con mis acciones para hacer del inmigratorio un sistema más justo, más seguro y más eficiente.
Así explicó lo que está en juego ante los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional.
Si el Congreso no hace nada para frenar el recorte, podríamos enfrentar serias consecuencias en materia de seguridad nacional.
Y para nadie son secretos los retos que en esta materia apremian al país.
Lo que no podemos hacer es jugar la politiquería con nuestra seguridad nacional.
Por eso, el freno a los recortes presupuestarios son otra de las prioridades de la propuesta del presidente.
Mi presupuesto va a poner punto final al recorte y vamos a equiparar las inversiones internas dólar por dólar con incrementos en el presupuesto de defensa.
Pero los planes del mandatario para financiar sus propósitos no le gustan para nada a un gran sector republicano. El incremento de impuestos a los ricos y el aumento de beneficios para familias de clase media y baja.
No arriesguen la seguridad nacional por este desacuerdo.
El futuro del presupuesto es incierto, pero lo que sí es seguro es que las batallas bipartidistas tomarán nuevamente impulso en los próximos días, mientras se desarrollan los términos para definir el presupuesto estadounidense para el periodo 2016-2017. Lina Correa, para La Voz de América.
Por otro lado, altos funcionarios de la administración Obama se refirieron a la presentación del presupuesto mencionado por nuestra colega, presentado por el presidente Obama. Cecilia Muñoz, directora del Consejo de Política Interna, respondió a una pregunta relacionada con los $1,000 millones que serán asignados a naciones centroamericanas para que implementen programas orientados a detener la migración indiscriminada de niños no acompañados. El objetivo de los recursos destinados a Centroamérica es mejorar la seguridad de la región, al igual que promover el desarrollo. Cuando el vicepresidente Biden habla de eso, se refiere en términos muy severos y hace una comparación a lo que hicimos en Colombia, donde se requirió una enorme inversión de recursos y capital político por parte de los colombianos en asociación con Estados Unidos. Y estamos hablando del mismo tipo de asociación con las naciones centroamericanas para asegurarnos de que avancen económicamente, pero que esos avances sean consistentes con respecto a seguridad y protección. Cecilia Muñoz es directora del Consejo de Política Interna de la Casa Blanca. Mientras tanto, Sean Donovan, director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia, expresó que una parte del financiamiento se va a dedicar a reformas de gobierno y el objeto sería asegurarse de que las instituciones gubernamentales centroamericanas que se establezcan ataquen los problemas de sobornos y corrupción que existen. Esta sería una de las muchas oportunidades que las gestiones del presidente Obama sobre Cuba han comenzado a presentarse en el hemisferio. Tenemos un momento de oportunidad para avanzar juntos con naciones del hemisferio, de manera que ahora es más factible que nosotros podamos exhortar a otros países a invertir en esos tres países, Honduras, El Salvador y Guatemala, sino también en otras naciones que apoyen nuestros esfuerzos. Sean Donovan, director de la Oficina de Presupuesto y Gerencia de la Casa Blanca. Diversas reacciones se han generado en Venezuela luego de que el presidente Nicolás Maduro acusara al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, de orquestar un presunto complot internacional para derrocarlo.
han ido a hablar con los gobiernos del continente para anunciar el derrocamiento de mi gobierno. Acuso al vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden.
Así reiteró el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, su acusación de que el vicepresidente Biden presuntamente anunció a presidentes y primeros ministros de países caribeños que se encuentra en marcha un plan para derrocarlo. Ante estas afirmaciones, el internacionalista Oscar Arnal destaca que el gobierno venezolano tiene alrededor de 15 años con la misma argumentación de que en Venezuela hay intentos de magnicidio y golpes de Estado todos los días, auspiciados por Estados Unidos, lo cual es, a su juicio, absolutamente falso.
Y ese tipo de visiones le hace mucho daño, evidentemente, al gobierno, porque el gobierno ya no tiene ningún tipo de credibilidad, porque ha sido más de lo mismo. Y sobre todo en los últimos años, cuando el deterioro económico, digamos, ahora están buscando desesperadamente un chivo expiatorio.
Sin embargo, el abogado constitucionalista Jesús Silva, en conversación con La Voz de América, estima que el presidente Maduro ha hecho afirmaciones muy serias y categóricas sobre su preocupación respecto a las relaciones con Estados Unidos.
Estas relaciones tienen que estar basadas en los principios de independencia y soberanía de ambos países. Principios que son recíprocos y que nos obligan al respeto mutuo.
A estos elementos, el catedrático agrega que el gobierno venezolano respeta la política interna de Estados Unidos de América sin inmiscuirse en sus asuntos.
Esperamos que de parte del gobierno norteamericano haya un principio de no intervención en la política venezolana y que no se repitan las manifestaciones de apoyo o el lobby o la promoción de algunos dirigentes políticos.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Siguiendo con el mismo tema, la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, ofreció la respuesta del gobierno estadounidense respecto a la acusación del presidente Nicolás Maduro. Estas acusaciones son infundadas y falsas. Eso lo que hace es distraer la atención de las medidas tomadas por Venezuela al culpar a Estados Unidos y a otros miembros de la comunidad internacional por hechos ocurridos dentro del país. El gobierno venezolano debe concentrarse en las quejas legítimas del pueblo, que incluyen reiteradas violaciones a la libertad de expresión y de asamblea, al igual que el debido proceso bajo la ley. Psaki reiteró que la acusación de Nicolás Maduro contra el vicepresidente Biden de que está conspirando para derrocarlo es no solo inexacta, sino ridícula. Por otro lado, el Departamento de Estado emitió una fuerte declaración mediante la vocera Psaki, en la cual se anuncian restricciones adicionales de visa contra transgresores de los derechos humanos, individuos responsables de corrupción pública y familiares de funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Venezuela. Al justificar la decisión, el comunicado señala que, ignorando reiterados llamados al cambio hechos por otros gobiernos, respetados líderes y grupos de expertos, el gobierno de Venezuela ha continuado demostrando la misma falta de respeto por los derechos humanos. Ayuda letal a Ucrania, que podría llegar a los 3,000 millones de dólares, estaría en conversaciones con el secretario de Estado, John Kerry.
Estados Unidos no ha descartado suministrar armas al gobierno de Ucrania, anunció este lunes el Departamento de Estado. La opción permanece abierta y aunque las autoridades no detallaron el monto total de la ayuda, varios expertos aseguraron que podría llegar a los 3,000 millones de dólares.
Funcionarios de esta administración consideran una serie de opciones, pero aún no han llegado a un acuerdo. Es nuestro criterio, sin embargo, que una solución diplomática es la clave y no una solución militar.
El secretario de Estado, John Kerry, viaja a Kiev este jueves y estaría discutiendo la posibilidad del suministro de armas, según los analistas. La ayuda contemplaría misiles antitanque, aviones de reconocimiento no tripulados y jeeps.
Nuestro objetivo es una transición pacífica de las zonas en poder de los rebeldes, así como la reducción de la violencia. Hemos ofrecido una serie de opciones, pero no hemos decidido aún sobre la ayuda letal.
Pese a las protestas del gobierno de Ucrania, Rusia envió una nueva caravana de 170 camiones a la región en guerra de Donetsk y Lugansk. Moscú justificó la medida como una acción humanitaria debido al bloqueo económico de Kiev al este de Ucrania. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, llamó a la prudencia a las partes implicadas en el conflicto. Tony Cano para La Voz de América.
Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet. El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres. La, la, la,
whatever. La, y a esta hora, noticias del mundo del espectáculo desde Washington. I'm willing to meet my
creator. American Sniper, o El Francotirador, está basada en una novela homónima, escrita por su propio protagonista Chris Kyle, considerado el francotirador más letal de Estados Unidos, que llegó a causar la muerte de hasta 255 insurgentes iraquíes.
Let me ask you a question, Chris. Would you be surprised if I told you that the Navy has credited you with over 160 kills?
Bradley Cooper y Sienna Miller forman parte del elenco. La película ha sido todo un hit, arrasando en las taquillas y recaudando casi 250 millones en solo 6 semanas.
You might have seen things or done some things over there that you wish you hadn't.
Clint Eastwood es el director de este largometraje.
Well, perhaps you'd like an English name.
An English name?
Paddington.
Paddington.
Y ahora pasamos a una aventura que nos lleva al otro lado del mundo. Paddington sigue las travesuras de un joven oso peruano que siente pasión por todas las cosas británicas.
First thing tomorrow, that bear is out of here.
But trouble. Tanto que decide irse a Londres en busca de un hogar. Sin embargo, cuando se encuentra perdido y solo en Paddington Station, comienza a darse cuenta de que esa ciudad no es todo lo que se había imaginado que era.
Families, stick together.
Paddington, la nueva adaptación a la pantalla grande del clásico familiar, ya ha recaudado más de 19 millones.
I'm all right.
Paddington.
Y hasta aquí con las noticias del entretenimiento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington les informó Juan Pablo Sarruc.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, el experto en economía, Isaac Cohen, habló con nuestro colega Juan Pablo Sarruc. Cohen se refirió a la situación económico-presupuestaria de algunas naciones latinoamericanas.
Bueno, lo que tienen que hacer es ajustarse a una realidad distinta, porque de no ajustarse, lo que pasa es que vienen dificultades, y esas se las puedo describir en un momento, pero aquí lo que hay que hacer es como hace Chile, por ejemplo. Chile habían ahorrado durante los buenos tiempos porque los precios del cobre estaban muy buenos, entonces ahora pueden gastar lo que habían guardado. Las economías que gastaron mucho, y este puede ser el caso de Brasil. Brasil tenía programas sociales muy intensos, tenía un crecimiento muy avanzado. Ahora tiene que ajustarse el cinturón y en muchos casos lo que tiene que hacer es reducir el gasto, comprimir la economía, la demanda de alguna manera, y eso va a disminuir el crecimiento también. El problema es aquellas economías que quieren seguir haciendo lo mismo que hacían cuando los precios de las materias primas estaban muy altos. Entonces tiene usted el caso de Venezuela, que ellos habían presupuestado que el petróleo iba a seguir a $100 el barril. Y el presupuesto de Venezuela estaba basado en un costo de barril de $100. Y ahora se les vino abajo. Entonces el gobierno quiere seguir gastando igual y eso lo que causa es inflación. Y la inflación es, como yo le decía el otro día a alguien, es el peor impuesto que se le puede poner a los pobres. Porque la persona pobre, cuando ve que no le alcanza, empieza a sacrificar sus necesidades básicas. Cuando una persona que tiene medios no le alcanza para comprar el pan, porque el precio del pan se duplicó, pues lo paga y no le hace ningún problema en su ingreso. Pero si usted tiene un ingreso en donde le doblan el precio del pan, usted lo que hace es que usted deja...
Isaac Cohen es experto en economía.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar. VOANoticias.com.
Cada año los accidentes de tránsito envían a millones de estadounidenses al hospital.
Cristales rotos y el sonido estruendoso de la sirena de la ambulancia con nefastas consecuencias. Es una escena muy común y muy desafortunada. Cada año, los accidentes automovilísticos envían al hospital unos 4 millones de estadounidenses. Ahora, por primera vez, los Centros para el Control de Enfermedades ofrecen un vistazo más de cerca de quiénes son más propensos a ser heridos en este tipo de experiencia traumática. Quienes más visitan la sala de emergencia son los adolescentes y aquellos jóvenes entre 20 y 30 años. Las heridas más comunes incluyen lesiones de la espalda y traumas cervicales. Estos suman casi uno de cada cuatro lesiones por accidente automovilístico. Y aunque también hubo moretones y chichones, más a menudo estos accidentes resultaron ser fatales. Y son otro recordatorio de que todos necesitamos hacer lo posible para estar seguros en las carreteras. Esto significa ajustarse el cinturón, dejar a un lado el celular y nunca, nunca manejar en estado de embriaguez. Son unos simples pasos para poder mantenerse fuera de esta lista de estadísticas. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Un grupo de jóvenes estadounidenses apasionados por los deportes extremos y la tecnología realizó las primeras pruebas pilotos con su perro del aire o Air Dog.
Los amantes de los deportes extremos podríamos estar a las puertas de una nueva era en la forma en la que disfrutamos de esta actividad a través de la televisión. Este perro del aire, o Air Dog, como lo han llamado sus fabricantes, en inglés, está listo para enviarnos imágenes desde ángulos nunca antes vistos cuando se realizan actividades al aire libre. El drone, diseñado en Estados Unidos, es capaz de seguir la posición de su usuario y coordenadas previamente asignadas de forma precisa y autónoma desde su despegue hasta su aterrizaje, es decir que no necesita que una persona lo guíe a través de un control remoto.
Gracias a un dispositivo de seguimiento que permite preestablecer la posición del drone, la nave se mantendrá en todo momento apuntando su cámara al objetivo y asegurándose de que esté perfectamente encuadrado. Así el usuario puede concentrarse en sus actividades.
Esta nave no tripulada puede viajar a una velocidad de hasta 64 kilómetros por hora, posee baterías recargables que duran unos 20 minutos y viene acompañado de una cámara GoPro Action.
Esta tecnología que hemos creado permite una nueva forma dinámica de grabar deportes como el esquí alpino, ya sea con esquís o tablas, surf, kitesurf, motocross y prácticamente cualquier deporte al aire libre.
La mala noticia es el precio, que por el momento es de $1,295. Gesell Tobías, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, la presidenta argentina Cristina Fernández se encuentra en China, pero en su país la polémica debido al caso Nisman sigue dando de qué hablar. La
presidenta Cristina Mientras Fernández, la denuncia de Alberto Nisman sostiene que el acuerdo entre el gobierno de Cristina Fernández con Irán fue un intento para encubrir su presunta responsabilidad por el atentado contra el centro judío AMIA, algunos, como el periodista Santiago O'Donnell, creen que la oposición del fiscal al llamado memorando tenía otras motivaciones.
El fiscal Nisman me citó, tuvimos una charla y él me contó que todo su material o casi todo lo que él usaba le venía de este agente de inteligencia llamado Stiuso y me dijo que esto era así porque en una causa tan compleja se dependía mucho de la inteligencia de países extranjeros.
Para Horacio Berbisky, el director del Centro de Estudios Legales y Sociales en Argentina, el principal motivo por el que Nisman se opuso a ese acuerdo fue para proteger los vínculos de la inteligencia de Argentina con las agencias de inteligencia de Estados Unidos e Israel. Berbisky también asegura que la denuncia está escrita al estilo de un agente de inteligencia, no al de un fiscal.
Es el escrito de un agente de inteligencia que está defendiendo la preservación de sus canales de comunicación secretos con la inteligencia de otros países. Lo dice claramente Nisman. La fundamentación jurídica de Nisman es esta.
La presidenta argentina sostiene que la muerte de Nisman forma parte de una conspiración para desestabilizar su gobierno, liderada por un sector de sus propios servicios de inteligencia. Angélica Herrera para La Voz de América.
Con el delicado tema de la reparación a las víctimas sobre la mesa de diálogo en La Habana, se reiniciaron las conversaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
Muchos colombianos no pierden la esperanza tras más de 2 años de negociaciones en Cuba de que esta ronda, la número 32 del proceso de paz, no detenga el proceso.
¿Usted es optimista?
Yo soy observante. El optimismo lo mantengo siempre a flote. Quiera Dios que para Colombia se haga una verdadera paz justa y equitativa.
Las partes deben sortear uno de los temas más polémicos del aspirado acuerdo de paz entre el grupo guerrillero y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, reparar a cada una de las víctimas del conflicto armado.
Es de nuestro interés que convengamos ya los procedimientos y mecanismos para lograr la reparación a las víctimas por parte de todos los actores vinculados al conflicto, armados y no armados, sin consideración de su estatus, jerarquía, condición u origen, independientemente de que hayan hecho y hagan o no parte del Estado.
Pese a que el diálogo ha logrado más avances que todos los esfuerzos de paz anteriores, el proceso ha estado marcado por la desconfianza mutua y amenazas de abandono.
Se va a hacer un manejo de reparación sin que las FARC entreguen las armas. Entonces es inexplicable, no sé a qué se va a llegar, no sé a qué acuerdo se podría llegar.
Además, los negociadores deben trabajar en los próximos días en la definición de la logística de la subcomisión acordada para el fin del conflicto, un tema que preocupa a muchos colombianos y sobre todo a los más pesimistas.
Aquí el que más está perdiendo es el Estado colombiano, la institucionalidad del país. Aquí las cosas se están dejando en manos de un grupo delictivo que durante 60 años ha dejado miles de muertos.
Por cierto, que el mismo gobierno del presidente Juan Manuel Santos ha asegurado que hasta el momento no tienen ninguna negociación adelantada con el Ejército de Liberación Nacional y que apenas lo tengan, se hará público. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
La presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador, Gabriela Rivadeneira, habló con la prensa tras su participación en el Foro Juvenil 2015 del Consejo Social y Económico de la ONU.
La falta de acceso a la educación es una condena constante a la pobreza, en especial para los jóvenes, indicó durante visita a la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional Ecuatoriana, quien participó en la apertura del Foro Juvenil 2015 del Consejo Social y Económico de la ONU.
El acceso a la educación lo que garantiza es el desarrollo absoluto de ese círculo vicioso de la pobreza. Y por eso es la apuesta justamente a que desde las Naciones Unidas, desde todas las instancias internacionales en las que los países participan, tanto a nivel regional como a nivel mundial, pues justamente exigir, y lo ponemos como una exigencia porque es ahora parte de muchas de las agendas que desde las juventudes hemos emprendido a nivel mundial.
Objetivo que espera combatir las perspectivas de la ONU, que advirtió que en el planeta el 60% de los jóvenes ni estudia ni trabaja, dato que refleja una de las tendencias más alarmantes del mercado laboral durante el 2014. Estas metas, explicó Rivadeneira a La Voz de América, necesitan de la participación activa de la juventud.
Hoy tenemos que sentar claramente en los objetivos de desarrollo social que no puede haber una meta clara, sino una participación e identificación de cuál es el rol también de la juventud, que es ese sector productivo, para que realmente podamos cambiar las realidades de nuestros países.
De acuerdo a la presidenta de la Asamblea, es necesario garantizar el futuro económico y social de la juventud, como se desea establecer en los diálogos de la Agenda post-2015 de los Objetivos Sostenibles que se estarán adoptando este año en las Naciones Unidas. Desde Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Después de la ejecución del periodista japonés Kenji Goto a manos del Estado Islámico, el gobierno de Jordania insiste en recibir una prueba de vida del piloto jordano.
El gobierno de Jordania pidió pruebas de que el piloto jordano Muad al-Kasaisbe sigue vivo.
No hemos recibido evidencia de que el piloto está a salvo. No hemos recibido la prueba de vida que exigimos.
El grupo Estado Islámico pidió la liberación de la terrorista Sayyida Rishawi a cambio de una serie de rehenes. Los dos japoneses que permanecían secuestrados junto con al-Kasaisbe fueron asesinados, ambos decapitados frente a las cámaras, como acostumbra el grupo terrorista. Washington condenó la decapitación de uno de los rehenes durante el fin de semana. Estados Unidos condena el cruel asesinato del periodista japonés Kenji Goto. El asesinato de Kenji Goto y Haruna Yukawa antes de él demuestra la brutalidad del EI y su agenda extremista.
El gobierno jordano asegura que sigue dispuesto a liberar a Rishawi siempre y cuando al-Kasaisbe siga vivo.
Por su parte, el gobierno de Japón también condenó la decapitación del periodista japonés a manos del Estado Islámico. El primer ministro de ese país, Shinzo Abe, asegura que están analizando opciones militares que permitan rescatar en el futuro a otros secuestrados.
Queremos comenzar una discusión para que sea posible rescatarlos.
Pero esa propuesta genera gran controversia en Japón. La constitución del país prohíbe que sus fuerzas armadas participen en ofensivas de cualquier tipo. Sin embargo, el gobierno del primer ministro Abe por varios meses ha tratado de cambiar esa política. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Dominic Strauss-Kahn, considerado uno de los más prometedores contendientes presidenciales de Francia y exdirector del Fondo Monetario Internacional, llegó este lunes a una corte para enfrentar juicio por cargos de formar parte de una red de prostitución.
El exdirector del Fondo Monetario Internacional, Dominic Strauss-Kahn, y otros acusados llegaron al Palacio de Justicia junto a sus abogados en la ciudad de Lille, en el norte de Francia. Este lunes, el juez a cargo del caso, Bernard Lemier, leyó la lista de delitos a los que se le acusa junto a otras 13 personas, entre estas un abogado, un gerente de un hotel de lujo, un excomisionado de policía y el dueño de un burdel.
Yo sé lo que hice, principalmente lo que no hice. Tengo confianza en el sistema de justicia, aunque haya algunos accidentes de vez en cuando, pero al final, la verdad siempre sobresale. Es la primera vez que veo al señor Strauss-Kahn.
El desacreditado economista regresa a corte tras ser acusado de ser parte de una red de contratación de prostitutas para fiestas privadas en Bruselas, París y Washington. Si es encontrado culpable, podría ser sentenciado a 10 años de cárcel y tendría que pagar una multa de más de $1,000,000.
Tendremos 3 semanas para demostrar que soy inocente. Los invito a que estén aquí todos los días para que revisen todos los hechos del caso que no son lo que han dicho el juez de instrucción.
Aunque no es ilegal pagar por sexo en Francia, si es en contra de la ley solicitar o manejar un negocio de prostitución, Strauss aceptó que formó parte de estas actividades de libertinaje, pero insiste en que no sabía que las mujeres involucradas eran prostitutas. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
Y al cierre, el gobierno de izquierda de Grecia comenzó su campaña para persuadir a una Europa escéptica de que acepte un nuevo acuerdo para pagar su deuda.
El ministro de Tesoro griego, Yanis Varoufakis, quiere que Europa renegocie un nuevo convenio sobre la deuda de su país. Él y sus colegas del partido Syriza, ahora en el poder en Grecia, han hecho inefectivo el antiguo acuerdo al rechazar las medidas de austeridad. Varoufakis dijo en París que Grecia tiene que terminar su adicción al rescate financiero.
My concern as a European first.
Mi preocupación es que el programa de rescate económico actual cueste al resto de Europa, no solo a Grecia, demasiado.
Otros países no están tan dispuestos a ayudar como los franceses, Alemania entre ellos.
A uno o dos países de la eurozona les puede gustar la idea, porque ellos también tienen deudas. Pero si lo permitimos, la eurozona será carcomida moralmente como una manzana podrida que no sirve.
El gobierno de Grecia dice que el Banco Central Europeo podría proveer el apoyo financiero necesario, pero economistas dicen que el Banco Central Europeo puede proveer financiamiento, pero solo si las finanzas del país se mantienen estables. Patricia Dalmasí para La Voz de América.
Las autoridades venezolanas detuvieron a un alto funcionario de la estatal Petróleos de Venezuela por incurrir en supuestas irregularidades en los despachos de combustible. El director ejecutivo de producción de PDVSA Occidente, José Luis Parada, fue aprehendido este lunes por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, la Policía Política de la Nación, en una base aérea del estado Zulia, a unos 650 kilómetros de Caracas, informó la Fiscalía en un comunicado. Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía. En nombre de Margot Leilani Chovinger, Keith Holmey, de quien les habla Leonardo Bonet, quien se despide deseándoles una muy feliz noche. Será hasta mañana, si Dios quiere.